Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión vamos a conversar con una persona que, como muchos otros, se ha metido en un problema gravísimo. Y es decirle a la gente, oiga, el planeta está enfermo y nosotros somos la causa de su enfermedad. Y que tenemos que tener responsabilidad no solamente desde lo individual, sino sobre todo desde el sector empresarial, que tenemos el deber de salvar este planeta, no tanto por el planeta en sí mismo, esta esfera mágica que está en el cosmos, sino porque está en juego nuestra existencia como especie. El planeta se ha destruido más de una vez. Hay que recordar, quizás lo más cerquita que usted tiene es la idea de los dinosaurios, con ese asteroide que cayó ahí en el Golfo de México. Bueno, eso destruyó toda una población interesantísima, que fueron todo el tema de los dinosaurios, y prevalecieron los mamíferos, y por eso estamos aquí. Y bueno, pues esa preocupación ha hecho que una serie de personas, pues se les ocurrió crear una fundación, la Fundación Planet. Y vamos a conversar con don Manuel Osa, que hace parte fundamental de esta organización, para que nos cuente un poco de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, para quién lo están haciendo, y por supuesto esa necesidad de, desde lo ético, ellos como miembros de esta organización, de defender la vida. Manuel Osa, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Buenas tardes o noches a todos los oyentes. Gracias por esta invitación, gracias por permitirme brindarles una información que desde mi experiencia creo que es muy, muy, muy importante, y creo que diste una excelente introducción, porque la conclusión es que tenemos una gran, gran responsabilidad.
Sí.
Lo más importante es que tenemos que hacer lo correcto, y esa es una gran responsabilidad.
Bueno, ¿cómo se organizan ustedes y de dónde nace esta idea?
Pues mira que fue algo hasta curioso. Fundación Planet se constituyó hace aproximadamente unos 5 años, acá en Bogotá. Era yo muy joven y trabajaba en una empresa de metalmecánica. Venden tornos, taladros, fresadoras, todo este tipo de máquinas. Y yo era el comercial. Entonces, cuando yo iba a estas empresas, veía que estas máquinas generaban una gran cantidad de desperdicio, que habían llamado chatarra. Y veía yo qué hacían con esta chatarra, y normalmente no le daban una correcta disposición final. O lo botaban a la basura, o ahí quedaba arrumado, o le decían hasta gente que pasaba por allí, mire, les doy 5,000 pesos para que vayan y boten eso. Entonces me di cuenta que al principio, de forma inicial, podía ser un negocio, podía ser lucrativo. Entonces, pues yo estaba muy joven, tendría yo que 25 años, y empecé a ahondar como en el tema del reciclaje, solo por pura curiosidad, como mirando y buscando de pronto una oportunidad comercial o una oportunidad de negocio. Oh, sorpresa, que conforme me fui metiendo en el tema del reciclaje, pues empieza uno a ver otro tipo de situaciones, porque eso es como una cadena. Entonces ya uno se da cuenta que el reciclaje viene de la explotación de nuestros recursos naturales, y que son nuestros recursos naturales los que nos permiten estar vivos. Es que si no existen los árboles, pues nos morimos prácticamente. Uh-huh. Entonces empecé a conocer más y a buscar más información, y dije, no, un momentico. Pues no solo puede haber una oportunidad de negocio, sino que hay una gran oportunidad, como te decía ahorita, de hacer lo correcto.
Sí.
De poder hacer las cosas bien, de aportarle al planeta. Entonces empezamos y generamos con mi esposa, generamos una fundación ambiental donde le dijimos a las empresas, venga, yo le ayudo a manejar todo ese reciclaje, a darle una correcta disposición final. Pero no solo eso, sino que el beneficio económico que le queda a Fundación Planet va a ir destinado a ayudar a salvar el planeta. Uh-huh. Y en este caso empezamos a hacer otras actividades, proyectos escolares, con siembras, en fin. Pero la respuesta es que comenzó de forma inicial, como suceden las cosas en la vida, sí. como que llegó, simplemente llegó. Fuimos ahondando un poquito más en el tema, nos dimos cuenta que teníamos la oportunidad de hacer algo importante, algo significativo, y hombre, arrancamos con eso.
Sí, Manuel, aquí hay un tema que a veces se nos pasa, no le ponemos mucho cuidado, y esto es el tema de la economía circular. Resulta que en el sistema económico en el cual vivimos actualmente, pues el desperdicio es parte del proceso. Entonces usted explota un recurso natural, lo transforma en un bien, ese bien se consume y termina en la basura, o termina por ahí. Creo que esta pandemia también nos ha mostrado un poco toda esa cantidad de cosas que tenemos en la casa que no sirven para nada, que alguna vez compramos por capricho, porque estaba de moda, por cualquier otro motivo, pero que hoy lo único que hace es estorbo y que no sabemos qué hacer con eso. Es más, creo que muchísimos se dieron a la tarea de renovar sus computadores y se encontraron algunas veces con el gran problema: ¿qué hacemos con el computador que ya teníamos y que ya no nos sirve? Entre comillas, subrayado con rojo. ¿Y ahora qué vamos a hacer con eso? Es decir, nunca hemos tenido la precaución de entender que eso que tenemos en la casa es materia prima, total, que ha tenido un costo inicial no solamente desde el fabricante, sino desde el planeta mismo. Y creo que eso se nos olvida de una manera impresionante. Más allá de esta labor que ustedes han venido haciendo de ayudar a los industriales a reciclar los productos, es el trabajo que se han tomado de enseñarle a la gente, y en especial a la juventud, el tema del reciclaje, del buen manejo y la responsabilidad que implica el manejo de los productos que, bueno, salen de la casa, salen de las oficinas, salen de todo lo que nosotros producimos.
Mira, yo creo que lo más importante, y haciendo un paréntesis, sí. De pronto para todos nuestros oyentes, digamos que todo el tema de la economía circular, básicamente lo que busca es que dejemos de consumir o que deje de entrar los materiales vírgenes a todo el sistema productivo. Me explico. Uh-huh. Entonces, digamos, el papel en su gran mayoría nace de la tala de millones de árboles de nuestros bosques. Sí. ¿Sí? Lo que pretende o lo que hace el reciclaje es que ese papel no vaya a la basura, sino que se le recicle. Y cuando se recicla, vuelve y se convierte en materia prima. Y cuando se convierte en materia prima, con ese reciclaje se hace otra vez el cuaderno, por decir algo. Por ende, evitamos la explotación de estos recursos naturales. Entonces, digamos que eso es lo que busca la economía circular, pues para que todos lo tengamos ahí súper súper presente. Y en cuanto a lo que tú indicas, claro, mira, yo creo que el tema del reciclaje, y no solo el reciclaje, el tema ambiental debe estar en la cabeza de todos. Debe ser una preocupación, o si quieren los jóvenes, que todavía soy joven, podemos llamarlo una tendencia. Sí. Y ojalá, porque cuando se vuelve tendencia, todo el mundo quiere estar ahí metido y quiere hacer, perfecto, si quieres llamémoslo tendencia, pero que nos demos cuenta de que cada uno tiene que hacer algo, tiene que aportar algo, y usted lo puede hacer en su casa, usted lo puede hacer en la calle, usted lo puede hacer en su empresa. Simplemente es que pueda ahondar un poquito más en la información y que ustedes sepan qué se puede reciclar. Ya lo estás diciendo, en tu casa tú puedes reciclar los cuadernos, los trabajos de la universidad, el computador viejo, las botellas plásticas, en fin, hay un sinfín de materiales que tú uh-huh. puedes recuperar. Y en la empresa pasa igual. Y si tú vas en la calle y te encuentras una botella tirada en el piso, la puedes recoger y depositarla en esos contenedores de reciclaje que hoy en día el Estado pues ha invertido en poner por todo Bogotá. Sí. Pero lo más importante es que queramos hacerlo, que queramos hacerlo. Si tú quieres hacerlo, investigas y buscas la forma de hacerlo.
Bueno, vamos a mirar un poco de todo esto que ustedes reciclan. El papel, ya lo hemos hablado, el papel pues uno pensaría que ha aumentado, pero yo creo que no. Yo creo que, por ejemplo, periódicos ya se consumen pocos, revistas también. Los cuadernos un poco, pero fíjate que ha hecho una transición con todo esto de la pandemia, el hecho de trabajar en digital, ¿no? Las clases en muchos colegios pues nos pusieron a trabajar en digital. Eso también ha cambiado un poco. Pero sí, de todas maneras, el papel está presente en muchísimas formas en casa. Y generalmente siempre termina en la basura. Nunca hacemos una selección del papel. Quizás el papel más común que utilizamos es el papel toalet, pero ese tiene un destino muy distinto que porque por su uso pues no se puede volver a reciclar. Pero sí, el papel en líneas generales sí ha venido cambiando un poco, ¿no?
Sí, tienes razón, sí ha disminuido enormemente. También para todos los oyentes, el papel, usted lo puede concluir con que se puede rasgar. Sí. Si se puede rasgar, se puede recuperar, ¿sí? Ese es el primer ejercicio. Y desde todo, como te decía, el cuadernos, libros, sobres, carpetas, el periódico, todo ese papel se puede recuperar y se ha disminuido enormemente. Aún en las empresas, digamos que disminuye un poquito, pero diría uno que es casi que imposible reducirlo a cero, porque las facturas, bueno, que ya también las facturas son electrónicas.
Sí, es digital.
Pero el papelito de aquí para allá, que venga, que pásele esto a fulanito, revisar los costos, en fin. Pero sí se ha disminuido bastante.
Sí. Hay otro sector que sí ha crecido, que es el tema del cartón. Porque resulta que pues ahora con todo el tema de los domicilios, el cartón ha empezado a tomar un poco más de fuerza en esa pelea frontal con el plástico. Y uno como usuario prefiere que las cosas lleguen en cartón y no en plástico, porque en la casa te llenas de plástico con todas esas cosas que compras a través de la internet. Y uno agradece mucho cuando llegan en cartón. Siente uno que como que hay un poquito más de conciencia. Ahora bien, el problema es disponer adecuadamente de ese cartón, pero el cartón en ese sentido creo que nos da una sensación muchísimo mejor. Es más, los restaurantes de cierto nivel, no la sancochería de la esquina, sino restaurantes de cierto nivel, están procurando enviarte tu comida en containers de cartón.
Sí, 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 es cierto, pero mira que hay que pensar a veces del plástico porque se estigmatiza mucho, pero el plástico en su gran mayoría también se puede recuperar, casi sí. Todos los plásticos se pueden recuperar, sino que todavía no, como que no los conocemos, uh-huh. Y no sabemos cuáles se pueden recuperar, cuáles no, entonces la gente va a la basura. Lo que tú dices es muy cierto, y también para que lo tengamos como conocimiento, normalmente todos esos domicilios, ese material ni siquiera es cartón. Ajá. Ese material es un tipo de papel que en el gremio lo llamamos plegadiza.
Ya.
Lo llamamos plegadiza, pero que se recupera muy bien, es importante. Es decir, lo que están haciendo está bien hecho, porque es un material que, número uno, se recupera muy, muy, muy fácil. Y cuando yo me refiero a muy fácil es que los procesos son muy cortos. Digamos, para recuperar un plástico hay que, son muchos procesos sí. Para poder recuperarlos, pero el papel o el cartón son más cortos, eso como número uno. Y como número dos, que no es la idea, ojo, hago el paréntesis, no es la idea, pero que si de pronto llega la basura, pues se biodegrada también mucho más rápido.
Sí, creo que desde aquí podríamos hacer un llamado a las personas que nos escuchan y que están en el sector de domicilios, de comida, que miren un poco este tipo de material, ¿no? Y dejar de lado el icopor, que a mí particularmente cuando me llega la comida en icopor, lo primero que siento es un cargo de conciencia terrible, porque el daño ambiental se ha demostrado que es un problema realmente. En cambio el cartón es más generoso y creo que deberíamos hacer esa llamada. Ahora bien, viene la pregunta, usted que está en el sector, aunque es el sector reciclador, no el sector productor, en líneas generales, ¿este tipo de embalaje para comidas es más o menos costoso frente al tradicional icopor?
El icopor sí es un problema. Está el icopor o esos plásticos que son de un solo uso. Uh-huh. O sea, ese es el problema. Pero no todo el plástico.
Sí.
Como decía anteriormente, hay plásticos que recuperan, pero hay otros que son de un solo uso. Del cartón o el papel que te decía ahorita, sí es más económico si usted ya tiene las herramientas, si tú ya tienes las herramientas para poder procesarlo. pero desconozco 100%. Creo yo que si tú tienes las herramientas, sí podría ser más económico y mucho más fácil. No, sí. Pero mira, señor Carlos, que ya no es ahorita si quiere, es que les toca.
Sí, porque se acaban estos containers de un solo uso, ¿no?
Sí, no, y me parece una maravilla, tanto para la fundación como para el planeta, que ya ahorita las secretarías de medio ambiente van a las empresas y les tocan, les dicen, oiga, venga, hace juicioso, haz el favor, ese tipo de materiales, ese icopor o esos plásticos de un solo uso, ya no los puede manejar, o por lo menos, como mínimo, los tiene que reducir, pero ya no los puede más seguir manejando así. Uh-huh. Por ahí tenemos algo positivo.
Sí. Bueno, ahí está el cartón. Es un buen producto. Recuerde usted que tiene que darle un final adecuado, porque, claro, también el año pasado y lo que va de este año, nos dimos cuenta que la gente compraba televisores. Yo no sé si es que estaban muy baratos o qué sé yo, pero compraron televisores en cantidades. Yo vivo en un conjunto residencial, veía pasar la gente con sus cajas grandotas de cartón. Y realmente muy pocas veces se le da un buen destino. En teoría, las empresas que te venden esos televisores, en teoría deberían de recoger ese tipo de empaques, ¿no?
Fundación Plane, que hemos tratado de trabajar con el área residencial, es muy, pero muy, 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 muy difícil, porque nadie puede obligar a una persona a que le dé una disposición final correcta a X o Y material, ¿sí? Sí. Entonces, al señor Carlos, yo te puedo decir, mira, Carlos, este es el material que se recicla, no lo botes a la basura, mira, llévalo a este punto de reciclaje. Uh-huh. Pero si usted no lo quiere llevar allá, pues no lo lleva. Entonces, sí. No sé, Samsung, que está vendiendo los televisores, o alguna de esas marcas, bueno, ¿cómo hace a ti para obligarte de que me devuelvas ese cartón? ¿Cómo te obligo a que me lo devuelvas, no? Si usted no quiere hacerlo, no lo hace. Y de hecho, pues te hago un paréntesis, y también haciendo la invitación a todas las personas que nos están escuchando, nosotros comenzamos un programa de reciclaje residencial y lo intentamos. Uh-huh. Y gastamos una cantidad de tiempo, una cantidad de dinero, concientizando a la gente, capacitándoles, dándoles unas herramientas para que tuvieran dónde reciclar, para que sepan qué se recicla. Lo único que tenían que hacer era depositar el reciclaje en un contenedor y nosotros, Fundación Planet, se encargaba de ir a recogerlo. No tenían que hacer más, pero no. Era tan difícil, eso lleno de comida, lleno de basuras, malos olores. Perdimos como 8 meses, casi un año de trabajo.
Sí.
Lo que tú dices de que una empresa tendría que hacerse responsable de ese eslabón final o del cartón final, de ese producto final, es muy difícil si la gente no quiere hacer.
Porque es que en otros países sí existe eso, es decir, finalmente yo compro mi producto, pero el empaque como tal finalmente no es mío, el empaque es de la empresa que hace el producto, entonces uno devuelve el empaque y se quita el problema de encima, pero se lo devuelve a quien se lo vendió. Y creo que aquí no hemos logrado que esa pintura pegue entre nosotros, ha sido muy complicado.
Allí el problema es la cultura, sí. Yo tengo, a veces tengo algunas reuniones con personas de otros países que manejan los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sí.
Y entonces, pues escucha uno de que en otros países, en Canadá, la gente es súper juiciosa, que eso, mejor dicho, si alguien se equivoca y bota un residuo aprovechable donde no es, eso es, no, pero ¿cómo estás haciendo eso? Por Dios, pero no, hay que reciclar, juiciosos. Entonces es un tema de cultura que acá en Colombia todavía nos falta un poquito.
Yo sostengo una teoría y es que nuestro país es tan rico en tantas cosas, es tal la abundancia que nosotros realmente no extrañamos nada. Y aparte de eso, estamos destruyendo el país porque lo estamos destruyendo de una velocidad astronómica y aún así el país nos da, por ejemplo, comida todo el año, no importa, hay comida, tenemos agua. En casi todo el país, porque hay regiones del país que no tienen agua potable, pero en líneas generales, en las grandes ciudades donde se concentra la gran población del país, pues hay agua. Entonces a nosotros pareciese que no nos importa porque somos como esos niños ricos que tienen todo y todo lo desdeñan, nada aprecian, porque hay de todo.
Y mira, Te recomiendo una película muy chévere. Y me la vi en estos días y me la volví a ver porque ya me la he visto como 4 veces. No sé si te la has visto, se llama El día en que la Tierra se detuvo.
Ah, sí, claro.
Y entonces, y a mí me encanta una frase que no es tan literal porque no
Sí,
recuerdo
sí.
muy bien, pero que decía que la única forma de que la humanidad cambie es cuando se ve al borde del precipicio.
Exactamente.
Y así pasa con la gente, así pasa cuando usted tiene una buena esposa y usted es infiel y cuando ve que ya ahí sí lo van a dejar, ahí sí llega a rogar y a llorar, perdóneme, voy a cambiar y de todo. Así va a pasar con nuestro planeta. Pero el problema es que ya no vamos a tener una segunda oportunidad. Si acabamos con el planeta, se acabó.
Claro, además porque es que esto ya se disparó, es que ese es el problema. Mucha gente dice, vamos a esperar a unos 2 años o 5 años más a que esto, no, no, ya se disparó, esto no, no hay nada que hacer. Bueno, hay otro sector que es bien interesante, que es el de plásticos. Y tú lo habías dicho hace un instante, muchas veces satanizamos demasiado el plástico. En líneas generales, el plástico es uno de los mejores inventos que ha hecho la humanidad, porque te permite llevar de cuanta cosa se te pueda ocurrir de una manera relativamente económica, práctica, pero se nos olvidó un pedacito, y es que nos acostumbramos a tirar el plástico. Nos acostumbramos a que nos daban la bolsa plástica que en su invento inicial y la visión que tuvieron las personas que se inventaron la bolsa de plástico era facilitar la posibilidad de transportar cosas, pero que no lo tiraran. Era reutilizable, es decir, una bolsa de plástico te la puedes utilizar muchísimas veces, pero nos acostumbramos a tirarla. Y además porque aparentemente nos salía gratis. Usted va a ir a comprar el pan y le dan la bolsa. Y usted paga el pan, pero no paga la bolsa, en teoría. En teoría, porque, en fin, y así todo. Entonces nos acostumbramos a que eso era de tirar. Y la verdad es que cuando se iniciaron ese tipo de productos, la idea era facilitarle a la gente muchas cosas, el transporte de cosas, pero desafortunadamente perdimos la visión. Y aparte de eso, pues hay una gran variedad de plásticos, todos los plásticos no son iguales. Pero tú lo decías, todos se pueden reciclar con mayor o menos tecnología, con mayor o menos esfuerzo, con mayor o menos químicos para poder hacer la descomposición inicial de ese polímero.
Y para que todos los tengamos presentes, el problema del plástico, o el principal problema del plástico, o más bien el único problema del plástico,
Sí.
es que tarda demasiados años en biodegradarse. Entonces, un plástico puede tardar entre 100, 1000, 2000 años en que se pueda degradar, porque los componentes del plástico, del carbono, el petróleo, en fin, hacen que este sea muy difícil. Y no solo eso, sino que contaminan a sí mismo la tierra. Por eso es que no se recomienda como el uso del plástico, porque ya tú lo mencionaste, si de pronto ese plástico, cuando usted lo consuma, vuelve a la cadena productiva, vuelve al reciclaje, bueno, podríamos tratar de recuperarlo,
Sí.
pero si vas y lo botas a la basura, pues ya sabemos que va a tardar 1000, 2000, 5000 años en degradarse. Entonces ahí estás generando un problema. Sin embargo, hemos venido cambiando un poquito. No sé si sea porque seamos tacaños o porque sí
Sí.
seamos un poquito más conscientes, pero ya ahorita la gente en el supermercado por lo menos dice, no, bolsas no. O llevan su propia bolsa. Ya se ha
Sí.
generado como cierta cultura. O el tema del pitillo. Yo tengo dos sobrinitas. Una de 5 y otra de 10 años, y qué día estábamos en un restaurante y a mi hermano mayor le trajeron un pitillo y lo destapó y una de las sobrinitas, no, pero papá, ¿qué estás haciendo? Es sin pitillo, es que ese plástico, yo, ah, bueno, chévere, por lo menos chévere que ya se esté generando esa cultura y que tratemos de disminuirlo, ¿sí? Pero
Sí.
repito, el problema es que no llegue nuevamente a la cadena productiva. El tema de las botellas PET, que son las botellas de gaseosa, de agua. Ese material se recicla 100%, es muy fácil de reciclar. Las botellas o los contenedores de los detergentes, por ejemplo, también se pueden reciclar, pero si llegan a un centro de reciclaje, si
Sí.
no llegan, es basura. Y como ya les repetí, el problema que trae el plástico.
existen en líneas generales más o menos 7 tipos de plásticos que son los que tenemos de diario uso. Tú ya mencionabas los de PET, están los de polietileno de alta densidad, los de polivinilo, que son los de famosos PVCs, ¿no? Que son toda esa cantidad de mangueras y cositas que nos llega a la casa, los LDP, los de propileno, por ejemplo, PS, o sea, los polistirenos, o sea, las espumas, y también pues el empaque, ese es el famoso empaque para comida, que es el helicopor. Y bueno, y otros plásticos que a veces son muy difíciles de acabar, por ejemplo, los CDs, que ya casi no usamos, y creo que muchos empezamos a botar todo ese material que realmente son policarbonatos, que los tiramos y van a la basura de una manera pues absurda. Y bueno, y una cantidad de otros productos que son de mezclas entre sí. Aquí lo que se nos ha pedido muchísimas veces es que intentemos no mezclar los plásticos. Por ejemplo, si usted va a reciclar en su casa, pues destine una bolsa para las PET, que son todas las botellas.
Sí.
Otro que sea, por ejemplo, para los empaques de detergentes, que en línea general son los de polietileno de alta densidad. Y eso se nota por la calidad del producto. Entonces, la idea también que nos han pedido es que echémosle una jugadita, ¿no? Que vayan limpios para que el tema del reciclaje sea muchísimo más rápido. Así que realmente la variedad de plásticos facilitan la vida, pero también complican un poco su reciclaje si no lo sabemos organizar antes de sacarlos de la casa, ¿no?
Pues mira que sí, no, yo difiero un poquito de ese tema porque digamos que no lo tenemos que ver tan complicado, o mejor dicho, es más fácil de lo que creemos. Entonces, primero les cuento algo importante. Todo material de plástico o botella de plástico, como nos llamen, pues que sea un contenedor, normalmente tienen un símbolo.
Sí.
Cuando ustedes le dan la vuelta, digamos, a una botella de plástico, por ejemplo, una gaseosa, cuando ustedes le dan la vuelta y lo miran por debajo, él tiene un símbolo, que es como un símbolo de reciclaje y tiene un número.
Uh-huh.
Resulta que el tema de los plásticos van categorizados de 1 a 7. Esto que les estoy comentando simplemente es información general.
Sí.
Porque si no, se iban a pensar que es muy difícil. Pero simplemente es información general. El plástico va del 1 al 7.
Al
7. Entre más baja la denominación, más fácil se puede reciclar. Entonces, uh-huh. Si la botella de plástico dice número 1, es que es súper fácil.
Sí.
Si dice número 2, es que es fácil. 3 es más o menos, 4 y así sucesivamente. ¿Sí? Eso solo para que lo tengan presente. Pero, ¿qué les recomendamos nosotros? Como te decía en el programa que hacíamos nosotros con la Fundación Planet. Les decíamos, mire, señor residente, no se preocupe, la empresa de reciclaje o los recicladores nos encargamos de eso.
De separarlos.
Nos encargamos uh-huh. De separar. Usted simplemente encárguese de que ahí no vaya lo orgánico, de que uh-huh. No vaya basura o que no vaya lo no aprovechable.
Sí.
Que puede ser no aprovechable, bueno, no sé, se me escapa ahorita, pero es como la comida o definitivamente lo que no se puede recuperar.
Sí.
Pero el resto de cosas, la botella de plástico, el detergente, el periódico, el cartón, la plegadiza, el computador, todo puede ir en una misma bolsa.
Uh-huh.
Todo puede ir en una bolsa. Usted le entrega esa bolsa a un reciclador y él se va feliz, feliz de la vida.
Sí.
Las latas de cerveza, estrípelas y échelas ahí. No importa, él se va feliz y lo puede recuperar. Entonces, ¿yo qué le recomendaría a los residentes? Y es que ustedes tengan dos contenedores en su casa. Es lo que yo les recomiendo para que no se les sea tan complicado. En una, depositen todo lo que sea basura. Y en la otra, depositen, número uno, papel. Todo lo que se pueda rasgar. Si se rasga el papel, y va ahí. Dos, cartón. Que el cartón, pues sí, es muy fácil de identificar.
Sí.
Tres, el plástico, que ya, como les decía, las botellas de gaseosa, de detergente, y cuatro, cualquier tipo de metal.
Uh-huh.
Cualquier tipo de metal puede ir ahí. Si tú en una bolsa depositas estos cuatro tipos, hombre, estás ayudando a salvar el planeta de una manera que ni te imaginas. Y si donde tú vives no hay un programa de reciclaje, llámese un conjunto cerrado, no sé, hombre, por ahí por la calle todos los días pasan los recicladores de oficio. le entregas esa bolsita a ese reciclador y él se va feliz.
Sí, sí, feliz. Sí, sí. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que ahora en Colombia, en nuestro país, pues estamos utilizando tres bolsas. Color blanco es donde tú nos decías, pues, de depositar todos los residuos aprovechables, que bien decías, sea plástico, vidrio, metales, papel y cartón. Está la de color negro, o sea, los residuos orgánicos. Ahora en la negra, ¿no es cierto? Ahora en la negra, entonces vamos a depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, es decir, eso que te llega a los restaurantes, papeles metalizados que utilizamos tanto en la cocina, entre otros productos, que son los productos que vienen sucios, realmente los ensuciamos. No los podemos colocar en la bolsa blanca. Y viene la nueva, que es la de color verde, que son todos los residuos orgánicos aprovechables, como el resto de comida, desechos agrícolas, usted que se puso a jardinear, y entonces pues bote las hojitas muertas que le quedaron de sus plantitas, y todo ese tipo de cosas. Desafortunadamente nosotros no aprovechamos muy bien esto de productos orgánicos, que lo deberíamos de hacer, pero es que esa tiene una serie de implicaciones, que es, por ejemplo, formar compost, ¿no? Pero eso tiene una serie de implicaciones que, por ejemplo, en un conjunto residencial sería muy bueno porque nos podría permitir tener unos jardines hermosísimos porque pues teníamos el material para nutrir estos jardines, pero eso implica una serie de tecnologías que pues generalmente nunca nos acercamos a ellas, que sería interesante poderlo hacer, ¿no? Ahora bien, muchas personas que hoy en día, gracias al tema de la pandemia, han encontrado que la jardinería en la casa funciona mejor que tener mascotas, ¿no? Animales, porque de todas maneras el animalito pues tiene unas condiciones. Pero cuando tú empiezas a jardinear dentro de tu casa, te das cuenta que todos estos residuos orgánicos funcionan bastante bien. Por ejemplo, lo del café, ¿no? Cuando uno prepara su café, le queda el cuncho, lo que nosotros llamamos el cuncho, bueno, déjelo secar un poco y eso pues usted empieza a tener material para las materas, por ejemplo. En fin, son cosas que desafortunadamente nosotros no hemos aprendido o no hemos tenido el tiempo o simplemente no nos interesa, pero en líneas generales esas son las tres bolsas que hoy en día necesitamos. Recuerde, la del color blanco, la del color negro y la del color verde. Bueno, ustedes que andan metidos en todo este cuento del reciclaje fuerte, hay otros materiales que a veces se nos quedan por ahí, que son las llantas, por ejemplo. Y ese tipo de cosas, eso también tiene una disposición que a veces se ha vuelto muy complicada en el país. Y en ciudades como Bogotá hubo una época en que tú encontrabas llantas regadas por todas partes. Y otra muy mala costumbre que era muebles de la casa, ¿no? Uno iba por una ciclovía y se encontraba un sofá en la mitad y uno decía, pero ¿esto qué hace aquí? ¿No? Ese tipo de cosas que a veces de una inconsciencia absoluta vamos tirando a la calle.
Ha cambiado un poquito. Porque se multa mucha la gente. Pero resulta que, mira que hay algo muy chévere en estas últimas épocas de la innovación, donde unos ven un problema, otros ven una oportunidad.
Exactamente.
Entonces, han salido jóvenes muy innovadores, muy creativos, que le han buscado la manera de poder recuperar esas llantas y le dan una segunda vida útil. Llevamos bastantes años tratando de recuperarla 100%, pero a veces genera otros problemas porque no tenemos las herramientas, la maquinaria, la tecnología, porque algunas de ellas pues hay que como derretir pues, el humo que genera, eso es muy contaminante, pero se está buscando la solución. Muy chistoso lo que dices, porque era así, yo tenía amigos que llegaban a Bogotá y me decían, no, pues que Bogotá es horrible. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Bogotá es una maravilla. Y me decían, no, hombre, eso está todo por ahí tirado, las llantas, los colchones, los colchones tirados. Y yo, bueno, es que no falta la gente. Pero gracias a que se ha venido multando mucho, ya ha dejado de hacerlo. Ha empezado a cambiarle el chip un poquito, ha empezado a hacer un poquito de multa.
Yo soy usuario de bicicleta y hasta donde la pude usar, pues con el tema de la pandemia encerrados, pues hay una ciclorruta que tiene muy buen uso, muy buena frecuencia, que es la de la ciudad de Cali. Y cuando uno va llegando hacia el cruce del Rincón, encuentra una cantidad de material de construcción tirados ahí sobre la vía, sobre la ciclorruta. Y se ve que la limpian. Eso se nota que pasa la basura y la recoge, y al otro día otro tanto. ¿qué hacer con ese material? Porque realmente, pues, así como hemos visto lo del papel, lo del cartón, lo del plástico, pues esos materiales también tienen una vida útil si se pueden reciclar bien.
Yo creo que ese es un problema. Número uno es que a veces la gente no sabe dónde disponer ciertos materiales.
Sí, las escombreras, ¿no?
Esa. Y número dos, que hay ciertos materiales en donde a ti te toca pagar.
Sí.
Te toca pagar para hacer la disposición final de ello. Entonces a ti te salen unos materiales y listo, bueno, le voy a dar una correcta disposición final para que no vaya a la basura. Cuando empiezas a buscar por internet o empiezas a buscar gestores, qué sorpresa que te dicen, sí, yo le hago la disposición final correcta de esos materiales, pero te cobro 600 mil, un sí. millón de pesos. No, pues te quedas tú así como que, bueno, ¿y entonces yo qué hago?
Sí.
Y ese es un problema que actualmente no se le ha dado solución.
Entre esos productos, yo lo viví de alguna manera, cuando uno remodela baños y entonces el lavamanos y el sanitario que estabas usando y que ya no vas a usar, ¿qué problema serio que es eso? Porque nadie te lo recibe.
Es verdad, es un problema enorme. Así como el mismo vidrio, o sea, sí. Bueno, que ahorita, perdona a todos los oyentes, en una anterior respuesta, el vidrio también se recupera, pero normalmente se puede recuperar muy fácil el vidrio casco. ¿Cuál es el vidrio casco? El de botella, sí. De las botellas. El vidrio plano, es decir, ya que estás arreglando el baño, entonces te pusiste a arreglar el baño y partiste la división del baño. Sí, ese sí. Vidrio plano, qué problema también. Qué problema para que se pueda reciclar. Sí, tienes toda la razón. Esos son los materiales que yo te digo que aún no se le ha dado solución.
Y es gravísimo porque entra uno en la discusión, ¿no? Entonces uno dice, no, pues pongámoslo en estos que venden materiales ya usados, ¿no? De viviendas. Y algunas veces te los reciben, otras veces no. Yo creo que podría también uno hacer un gesto de generosidad con aquellos que no tienen el dinero para comprar un sistema sanitario de golpe, les puede servir, ¿no? Esa podría ser otra posibilidad, ¿no? Para que esos materiales que están funcionando, pero que los cambiaste por moda o porque quisiste remodelar, pues quizás se puedan entregar a estas personas que están intentando construir sus casitas. Creo que esa podría ser una buena posibilidad. Bueno, hay un tesoro en la mal llamada basura, hay un tesoro gigantesco, que es todo el tema de los metales. El hierro, el aluminio, el cobre, el acero, el bronce, una cantidad de materiales que eso es dinero y nunca lo hemos querido ver como tal, simplemente lo vemos como una basura que hay que tirar, pero realmente es dinero lo que está ahí.
También hacer un apunte me parece muy importante y es que si bien cuando el oyente o cualquier persona recicla en su casa o recicla en su empresa, pues nosotros o yo recomiendo que se lo puedan dar a ese reciclador de calle porque está fomentando en parte como el empleo, por así sí. decirlo, así sea informal, pero lo está fomentando y ese reciclador de calle, ese es su sustento, él va y lo vende y se hace unos pesitos y evitamos de pronto de que esté robando o de que esté consumiendo otras cosas, en fin, no garantiza nada, pero uh-huh. por lo menos es como darle como cierto trabajo. Entonces eso es lo que yo recomiendo, sin embargo, tengan en cuenta todos que el reciclaje deja dinero.
Sí.
Si ustedes reciclan en su casa y apenas tengan una buena cantidad, van y lo llevan a un centro de reciclaje, a una chatarrería, te van a pagar por ese reciclaje. Entonces es una forma, si lo puedes ver así, de ahorrar plata.
Sí.
Entonces, bueno, necesitan unos ingresos, empiece todas las cervecitas que se toma con los partidos de fútbol o no sé qué, las sí. empieza a acumular todas esas latas de cerveza que es aluminio
sí.
y después va y las vende y puede tener ahí un buen ahorrito. Entonces, sí, en cuanto a los metales, todos los metales prácticamente se pueden recuperar. Todos los metales se pueden recuperar y el valor de los metales es muy, muy bueno. De hecho, ahorita, sobre esta época, el reciclaje de los metales está en un valor altísimo. Uh-huh. Porque eso sí, todo el tema del reciclaje también funciona como todo un producto de consumo, oferta y demanda.
Sí.
Y en estos momentos, los metales están por un valor significativo. Cualquier cosa que tú toques y sientas que es metal, lo puedes vender y te pueden dar una buena cantidad. Ahora, dependiendo del tipo de metal, pues el valor
cambia,
incrementa.
Sí, no le vaya a dar por vender los recuerdos de plata de la abuelita, ¿no?
Porque imagínate, Carlos, te cuento acá una anécdota muy rápida, y es que nosotros trabajamos únicamente con el sector empresarial, ahorita sí. Fundación Plana. Antes trabajamos con el sector residencial o teníamos una bodega con puertas abiertas donde comprábamos reciclaje, pero la pandemia nos obligó a cambiar nuestro modelo de negocio y ahorita solo trabajamos con el sector empresarial. ¿Qué sucedió un día? Nosotros teníamos a puertas abiertas y comprábamos reciclaje. Yo siempre les he dicho e inculcado a mis empleados, a mis compañeros, de que la integridad, de que usted como persona, usted tiene que ser una persona honesta, una persona honrada, una persona íntegra. Y yo les decía a ellos, acá se compra el material que es. Pues llegó una señora a vender chatarra.
Sí.
Y la chatarra en ese momento la comprábamos como a 250 pesos el kilo. Y nos dijo, ay, vengo a vender esta chatarra. Entonces uno de mis empleados, claro que sí, señora, venga, la pesamos. Y puso la chatarra ahí, ¡pa! Y fueron como, no me acuerdo, como 8 o 9 kilos de chatarra. Uh-huh. Ah, bueno, ¿y cuánto eran esos 9 kilos? Podían ser 2.000 pesos, 3.000 pesos. Cuando va mi compañero y abre, y no era chatarra, era bronce.
Bronce.
Era bronce de unas piezas y todas esas vainas. Nosotros, no, señora, momentico. Porque es que la chatarra vale 200 pesos, 250, pero el kilo de bronce lo estamos pagando a 10.000.
Claro.
Esos 9 kilos ya no son 3.000 pesos, sino que son 90.000 pesos.
Claro.
Esa señora casi se va de patrán, no puedo creer. Yo tenía eso ya arrumado y tenía pereza de sacarlo.
Sí. Y fíjate, Manuel, que en esta época que nos hemos tenido que estar encerrados en casa y que hemos tenido que buscar espacios dentro de la casa y darnos cuenta que tenemos una cantidad de cosas que no sirven para nada. Quizás tengan ustedes por ahí cosas que se puedan vender en el tema de los metales, ¿no? Entonces, esto que usted nos dice es bien importante porque hay que tener cuidado. Y yo le hablaba de la plata porque muchas veces uno guarda las cosas de los abuelos. Ya hoy en día no hay regalos de plata. Hubo una época en el siglo pasado en que los matrimonios regalaban muchos objetos de plata. Y ya no. Además que es muy costosa, se volvió costosa. Entonces, bien vale la pena pues reconsiderar todo este tema de los materiales que deben ser adecuadamente reciclados. Cuando nosotros hablamos de reciclaje, en línea general estamos hablando de esa economía circular que tanto nos están pidiendo que la asumamos. Es muy importante porque no podemos seguir agotando el planeta, no podemos seguir extrayéndole materiales que ya están, que lo único que tenemos que hacer es recoger y darle una nueva vida útil. Claro, habrá empresas gigantescas que ganarán mucho dinero con eso, habrá otras medias que algo ganarán, pero esa persona que le ayuda a usted en su conjunto residencial, nosotros por lo menos tenemos un reciclador aquí en el conjunto, pues es una persona que hace su labor y que en muchas ocasiones han sido formados, no solamente por el SENA, sino por otras organizaciones para que sepan manejar ese material. Y sobre todo quitar esa etiqueta que les hemos puesto, ¿no? Que durante mucho tiempo pues los veíamos en las calles con sus carretas y siempre pues los tratábamos como despectivamente, ¿no? Realmente la labor que hacen es muy importante para el bienestar de todos, para el bienestar de la ciudad. Y bueno, pues en una época en que necesitamos reciclar, en que necesitamos cuidar los materiales de la vida, pues son muy importantes. Creo que todos en líneas generales deberíamos de tener en la conciencia un detalle con todo este tipo de materiales que se pueden reciclar. Y es que, por ejemplo, en los metales tenemos que recordar que son las entrañas de la tierra. Y en la medida en que se siga haciendo minería para producir este tipo de materiales y algunos pues, que son aleaciones que tienen que hacer fundición, pues acordarnos que eso representa la vida del planeta. Eso representa las entrañas del planeta y a veces se nos olvida. lo consideramos muy bien con el papel, porque sabemos que viene de los árboles, aunque hay muchos otros papeles que vienen de productos de desecho de la caña, por ejemplo, ¿sí? Y de otros procesos industriales que producen fibras. Entonces hay papel reciclable que nos dice que es un papel que no es de pulpa de árbol. En fin, y tenemos que entrar un poco en esa dinámica. No podemos seguir extrayéndole la piel, la carne y la sangre al planeta.
Y es que esta economía circular o el tema del reciclaje genera mucho empleo.
Sí.
Mucho, mucho empleo. Son miles de personas que viven el reciclaje, miles de personas. Y tú lo dijiste, nosotros al reciclador lo vemos de una forma muy despectiva. Y tal vez, y sí, y muchos de ellos pueden tener unos malos hábitos, pero ya lo dijiste, hacen una labor importante. Ahorita, acá en Colombia, no sé si sabías, que a veces el gobierno puede tener muchas cosas malas, pero también sacan unos programas muy chéveres.
Sí.
Y sacaron, o vienen manejando hace poco, o no, mentira, hace ya un buen tiempo, unos programas para formalizar el empleo de todos estos recicladores de calle. Y se les beneficia con muchas cosas, con dotaciones, con algunas herramientas, y me ha parecido genial. Eso sí. Por un lado, entonces para que no miremos a los recicladores de esa manera. Ellos hacen una labor importantísima y son muchas, pero muchas, ni siquiera personas, familias.
Sí.
Porque cuando uno habla de familias, habla de niños, habla de un sinfín, que se benefician de esto. Eso sí. Como número uno. Dos, el otro tema que trataste de la explotación o de la minería, mejor no lo pudiste haber dicho. Le estamos arrancando la carne a nuestro planeta. Pero no solo eso, porque uno diría, bueno, entonces si usted no está de acuerdo con la minería, entonces ¿por qué tiene un celular? Uh-huh. Si el celular es minería, ¿por qué tiene un arete, un anillo o lo que sea que es minería? Sí, pero por lo menos hay unas empresas mineras que compensan ese impacto ambiental que generan. Que por lo menos ha listo, entonces, por decir cualquier cosa, talé 100 árboles, entonces para compensar voy a sembrar 1000, que no debería ya existir ese tipo de minería, pero por lo menos diría uno hacen algo,
sí.
Pero la gran mayoría de minerías son minerías ilegales,
sí.
O son minerías que no compensan absolutamente nada. Entonces sí, esas frases que dijiste ahorita me conmovieron bastante.
Bueno, Manuel, el tiempo se nos fue. Y la invitación a todos nuestros oyentes es que se acerquen a este tipo de organizaciones como la suya, esta fundación, que busca no solamente que las empresas tengan esa responsabilidad social frente al tema del reciclaje, frente al tema del planeta, sino también el común de las personas, que entendamos que este es el único planeta asegurado donde podemos existir. Por más que vayan a Marte, pues no todos vamos a ir a Marte, yo creo que no iré. Así que tenemos que cuidar lo que nos queda, que es este planeta. Y algo fundamental, el planeta como tal seguirá flotando en el espacio, pero quizás nosotros como especie desaparezcamos precisamente porque hemos hecho las cosas mal dentro de un sistema económico que lo único que busca es enriquecer a unos pocos con la miseria de muchísimos. Y entonces pues nosotros tenemos que cambiar el chip. Esta pandemia nos ha golpeado en la puerta, nos ha golpeado en la cara y nos ha dicho pilas con la vida que estamos llevando. No podemos acabar con este planeta, no podemos vivir solamente para tener cosas, sino que debemos de vivir para tener el inmenso placer de contemplar una obra maravillosa que es algo rarísimo en el universo, el planeta Tierra. Manuel, muchísimas gracias por su compañía y bueno, por habernos abierto las puertas de la Fundación Planet.
A usted muchísimas gracias por la invitación, muy chévere todo. Simplemente para finalizar, dejarles una recomendación a todos, y es que somos nosotros los que estamos aquí, los que estamos vivos y los que podemos disfrutar, ya lo dijiste, esta maravilla del mundo. No tenemos que ser unos ambientalistas pues extremos, no. Simplemente con que seamos un poquito más conscientes, que cambiemos nuestros hábitos, que empecemos a reciclar, que nos eduquemos, con eso es más que suficiente, con eso salvamos el planeta.
Bueno, y a todos nuestros oyentes les extendemos la invitación para que nos encontremos en otra emisión aquí del Último Café a través de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.